Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, abre tu Biblia ahí en Marcos capítulo 3. Hoy comenzamos a estudiar este capítulo en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, por favor. Vamos a ir avanzando un poquito más, un poquito más rápido para no alargarnos tanto. Hoy vamos a ver el inicio del capítulo. No vamos a terminarlo. Quisiera terminarlo, pero es bastante lo que nos enseña aquí. Entonces vamos a ver solo el principio y después, pues ya, si Dios nos permite, la siguiente semana estaremos terminando de ver el capítulo. Pero bueno, vamos ahí. Marcos 3. Ha sido una bendición el poder ir estudiando, ¿verdad? Este evangelio, el poder regresar al evangelio y poder ver a Jesús, poder ver su obra, su persona, su carácter, aprender de él. Creo que es bien importante como iglesia que recordemos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Romanos 8, 29 nos dice que, bueno, si recuerdas el verso 28, déjame recordarte esto, Romanos, déjame ir para allá para que podamos leerlo juntos. Romanos 8, 28 y 29. Fíjate lo que dice. Muchos ya conocemos estos versículos, ¿verdad? Sobre todo el 28, ¿verdad? Dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Un versículo que citamos mucho, ¿verdad? Que es algo en lo que nosotros nos aferramos, ¿no? Saber que todo lo que nos sucede está en las manos de nuestro Dios que nos ama y todo, aun las cosas malas, ayudan para un bien en nuestras vidas. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya hablé de un llamado, pero ve lo que dice el verso 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Fíjate lo que dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es el propósito por el cual Dios nos rescató y nos salvó. Es el propósito por el cual Dios permite que vivamos pruebas en esta vida, ¿verdad? Para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, ¿no? Y qué bello es esto, saber que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, pero necesitamos conocer a Jesús, ¿verdad? Si queremos ser hechos conformes a su imagen, definitivamente necesitamos saber quién es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Jesús, su carácter, su persona? Y por eso venimos al Evangelio y podemos estudiar este Evangelio y poder ver a Jesús en acción, ¿verdad? Viéndolo obrando, pero viendo su carácter, su misericordia, su gracia, su amor, ¿no? Y vamos a ver otros aspectos diferentes acerca de Jesús. Entonces, esto es lo más hermoso de poder estudiar los evangelios, ver a Jesús, conocerlo, ¿verdad? Para tratar de ser como Él, imitarlo en todo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Voy a leer el verso 1 al 6 y después de eso iniciamos con el estudio con una oración, ¿ok? Dice el verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta mañana, gracias por un nuevo día que nos das. Que podemos iniciar así, Señor. Buscando tu rostro, conociéndote más, Señor. No queremos desaprovechar la oportunidad que nos estás dando de venir a tu palabra y venir a este evangelio y verte en acción, Señor. Ayúdanos a entender las cosas que están escritas. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, transfórmanos. Señor, queremos que cumplas ese propósito que leamos al principio en Romanos. Haznos semejantes a tu Hijo, Señor. Queremos ser como Él. Padre, permítenos conocerte. Permítenos conocer a Jesús a través de este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una historia, quizás ya la conoces, de este hombre con la mano seca. Muy, muy interesante, muy impactante, ¿verdad? Lo que sucede. Pero no solo es el milagro, sino lo que está aconteciendo alrededor de este milagro, ¿no? Que prácticamente Marcos es lo que quiere que veamos, ¿sí? Dice el inicio, otra vez entró Jesús en la sinagoga, ¿no? Y me encanta eso, ver cómo Jesús regresa a la sinagoga. Ya lo habíamos visto anteriormente, así entrando a la sinagoga, ¿verdad? En el capítulo 1 lo vimos en la sinagoga también, ¿sí? Y me gusta eso, la sinagoga es lo que hoy llamaríamos la iglesia, ¿verdad? Es donde se reunían pues los creyentes, los que creían en Dios, ¿no? En ese caso, pues el pueblo de Israel. Era ese lugar, el lugar donde los creyentes se reunían a conocer y adorar a Dios, ¿sí? Y me gusta ver que Jesús hacía eso. Jesús, siendo quien era, iba a la sinagoga y se reunía, ¿verdad? Y eso nos recuerda algo. Es importante que nosotros como creyentes, ¿verdad?, consideremos esto, ¿sí? El reunirnos, el estar con nuestros hermanos. Claro, en este tiempo no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo en línea, pero cuando Dios nos dé la oportunidad de regresar a la iglesia, que podamos estar ahí, ¿verdad? Que podamos realmente ser como Jesús en esto, ¿verdad? Darnos cuenta que es importante la comunión entre nosotros, ¿sí? Si Jesús se reunía con otros a adorar a Dios, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Y por otro lado, me gusta ver esto porque es Jesús, es Dios con su iglesia, ¿verdad? Es Dios reuniéndose. Y estamos seguros de eso, cuando reunimos nosotros, Jesús está ahí con nosotros. ¿Por qué Él hacía esto? Él quería estar con ellos, ¿no? Y ahí lo vemos a Jesús. ¿Y qué sucede? Dice que ahí en la sinagoga había un hombre que tenía seca una mano. Al parecer, su defecto, el defecto de este hombre, su incapacidad, no era de nacimiento. Probablemente fue causado por alguna enfermedad, ¿no? Que le dejó la mano literalmente seca, ¿no? Eso es lo que significa la palabra ahí, o sea, marchita. No podía moverla, estaba seca, ¿sí? Sin poder moverla. No sabemos exactamente qué fue lo que le ocasionó esto. Quizás de niño le levantó la mano a su madre, ¿no? Es un chiste, ¿verdad? Nunca te pasó que te dijeran eso. Si levantas la mano a tu madre, ¿no? Se te va a secar la mano, ¿verdad? Entonces a lo mejor le pasó eso, ¿no? No sabemos. Pero bueno, este hombre estaba en esa condición. Y ahí, ¿no es interesante eso? Ahí en la sinagoga estaba este hombre, ¿no? Con la mano seca, incapacitado, pero no para estar en la sinagoga. Y me gusta ver eso. O este hombre puede haber dicho, no, pues es que se me secó la mano y pues no puedo ir a la iglesia porque tengo la mano seca, ¿no? Y no voy a la iglesia porque Dios no me ayudó, ¿no? Dios me tiene así. O sea, este hombre iba a adorar a Dios, ¿sí? Tenía una mano seca, pero no los pies, ¿verdad? Este hombre podía quedarse en casa lamentándose de su situación, pero ese día él decidió levantarse e ir a reunirse a la sinagoga, ¿no? ¿Y quién iba a decir esto? Que ese día encontraría a Jesús y encontraría la sanidad, ¿verdad? A veces podemos sentirnos así, decir, no quiero ir a la iglesia, me siento desanimado, me siento mal por lo que está pasando. Vas a encontrarte con Jesús, ¿sí? Y aún puedes encontrarte con una sanidad de tu corazón, aún una sanidad física, claro que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando nos suceden cosas que no entendemos o que llegan a desanimarnos, no debemos de aislarnos y apartarnos. Lo que necesitamos es ir al Señor, ¿sí? Ir a la iglesia, congregarnos. Este hombre estaba ahí y continúa diciendo que en el verso 2 está interesante, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿De qué está hablando? ¿A quién acechaban? A Jesús. ¿Sí? Los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si en ese día, en el día de reposo, le iba a sanar, ¿no? En griego esta palabra acechar literalmente significa, ¿no?, que le vigilaban muy de cerca, ¿no? O sea, le espiaban, así estaban ellos. Los fariseos actuaban como espías, tratando de atrapar a Jesús en algo, ¿sí? A ver qué hacía, algo malo, para poder entonces criticarlo y acusarlo. Jesús sabía esto, obviamente. Jesús sabía las intenciones de estos hombres, ¿sí? Estaba consciente de los pensamientos y de las actitudes de sus críticos, ¿verdad? Que estaban pues sentados allí simplemente vigilándole cuidadosamente, ¿sí? Hay un pasaje, bueno, este pasaje también lo puedes ver en los otros evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. En Juan no aparece, pero en el evangelio de Lucas es muy interesante, porque en esa sección, cuando pasa esto, dice que Jesús, lo puedes leer más adelante en casa, lo puedes ver, Lucas 6, verso 8, ese pasaje donde se menciona esto, el hombre de la mano seca, dice esto, cuando habla de esto, de que las echaban para ver en qué podían atraparlo, dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, Lucas 6, verso 8. O sea, Jesús conocía los pensamientos de estos hombres, o sea, él sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Pues esos hombres estaban así, ¿no? Y decía que lo hacían para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Por qué? Porque en la, no en la ley, sino en su... en la ley que ellos habían hecho, ¿no? Estaba prohibido hacer algún trabajo en el día de reposo. Bueno, la ley sí decía eso, ¿verdad? Pero para los judíos legalistas, curar a un enfermo era un trabajo. O sea, la ley no decía eso exactamente, ¿sí? Desde la semana pasada empezamos a ver ese tema del día de reposo, ¿recuerdas? Cuando los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. Y Jesús llegó al punto de decirles, el día de reposo el hombre no fue hecho para el día de reposo, es al revés, el día de reposo fue hecho para el hombre, ¿sí? Y aún Jesús terminó diciendo esto, déjame recordarte eso en el verso 28, el último verso del capítulo 2. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús sigue mostrando esto, ¿verdad? Su señorío aún sobre esto, sobre el día de reposo. Y ellos quieren atraparlo, a ver si lo va a sanar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque si lo sana, entonces está pecando, porque está trabajando, está faltando la ley, ¿verdad? La actitud legalista de los judíos hacia el día de reposo era totalmente rígida e inflexible. Ese era un problema. Dios nunca tuvo el fin, el propósito del día de reposo para que ellos hicieran esto. Al contrario, el día de reposo era un día en que ellos podían descansar, ¿verdad? Y encontrarse con el Señor y dedicarse al Señor. ¿Sí? Entonces, pues ellos sabían lo que Jesús podía hacer. Es muy interesante eso. Dice, para ver si en el reposo le sanaría. O sea, estos hombres creen que Jesús tiene el poder de sanar, ¿te das cuenta? Ellos sabían lo que Jesús podía hacer, pero aún así, es triste eso, su conocimiento no les acercó a Jesús. Imagínate, ellos saben, Jesús puede sanar a este hombre. Y en lugar de arrodillarse y reconocerlo como Dios, están ahí acechándolo, ¿sí? Decía el pastor David Guzik, déjame citarlo aquí. Él decía, es como si un hombre pudiera volar. Imagínate, un hombre que pueda volar, imagínate eso. No es algo milagroso. Es como si un hombre pudiera volar, pero las autoridades solo estuvieran interesadas en ver si tiene licencia para volar. Pues es ridículo, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo ellos. A ver si lo va a sanar. O sea, si lo sana ya es un milagro. Ya es una señal de quién es Jesús, pero no lo están viendo. ¿Sí? Entonces ellos sabían que Jesús podía satisfacer la necesidad de este hombre. ¿No? En ese sentido, estos acechadores tenían más fe que muchos de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces dudamos que Jesús quiera satisfacer nuestras necesidades, que pueda hacer algo por nosotros o por alguien más. Sí. Estos hombres no dudaban de eso, pero su duda no les llevó a rendirse. Por eso dice, a fin de poder acusarle. Los fariseos buscaban eso, acusar a Jesús de violar la ley. Qué triste, ¿no? Cuidado, porque nosotros podemos caer en ese legalismo. Sí. Podemos caer en ese legalismo y sin darnos cuenta en algún punto, en algún momento, podemos estar yendo en contra de lo que Dios quiera hacer en la vida de alguien. Aún llegar a este punto a fin de acusar a Jesús. Sin darnos cuenta, puede estar teniendo esa actitud acusatoria. ¿Sí? Esa no es la actitud de Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucede. Verso 3. Entonces dijo al hombre, ese es Jesús, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿No? Jesús podía haber esperado a que salieran de la sinagoga, ¿verdad? Podía haber sanado a este hombre en otro momento, en un lugar privado, pero no lo hizo así. Jesús llamó a este hombre y le pidió que se pusiera en medio de todos, ¿no? Que todos los pudieran ver, ese propósito, ¿no? Jesús, de alguna manera, quiere exhibir, no a este hombre, sino quiere exhibir la dureza de los fariseos, ¿sí? O sea, Jesús va a aprovechar esto, ¿no? Como te decía, él podía haberlo hecho en otro momento, ¿no? Quizás para decir, no tiene por qué complacer a estos hombres, ¿sí? Pero lo hace en ese momento, no para exhibir a este hombre, sino para exhibir el corazón duro de esos fariseos, ¿sí? Porque fíjate lo que dice a continuación, verso 4, y les dijo, les hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? Bueno, prácticamente son dos, dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? ¿O hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Qué pregunta, no? Mientras la gente está en expectativa de lo que iba a hacer. O sea, imagínate la escena esta. O sea, Jesús está ahí parado. Estos hombres lo están acusando. Están pensando, diciendo a ver qué va a hacer, si lo va a sanar. Jesús conoce lo que hay en sus corazones. Le dice a este hombre que se ponga en medio delante de todos, ¿verdad? Y de repente se dirige hacia los fariseos. ¿Sí? Toda la gente está ahí en expectativa, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y Jesús se voltea hacia los fariseos y les hace estas dos preguntas. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Los fariseos estaban seguros de que esta vez lo iban a atrapar, ¿no? Lo atraparían. Pero sin darse cuenta, Jesús ya los había atrapado a ellos, con dos preguntas que tenían una sencilla y obvia respuesta. Pero los fariseos no estaban dispuestos a contestar. ¿No? ¿Es lícito? Pues claro, es el bien, ¿verdad? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Pues es hacer el bien. ¿Salvar la vida o quitarla? Pues salvar la vida. Dios quiere que el hombre disfrute la libertad, ¿sí? Que no sufra en esclavitud, y sobre todo ese tipo de esclavitud religiosa. Para Jesús la necesidad humana tiene prioridad sobre las reglas humanas. Y te recuerdo, el problema es que no es que la ley decía que no podía sanar. El problema es que ellos decían que sanar a alguien era trabajo. Pero sanar a alguien era hacerle un bien a alguien. Y eso es lo que no veían. Por eso te decía esto, para Jesús la necesidad humana tiene prioridad sobre las reglas humanas. Y digo reglas humanas porque la ley de Dios siempre buscó el bienestar del hombre. Aun si tú puedes ver la ley nunca, nunca fue en contra, ¿no? Del bienestar de una persona. Al contrario, la ley siempre buscó el bienestar del pueblo de Dios. Que vivieran bien, ¿verdad? Toda la ley buscaba eso. La ley no es mala, la ley no tiene, no es mala para nosotros. Es un código que nos indica la manera en que podemos vivir en libertad, ¿verdad? Y en comunidad de una forma correcta. Entonces, siempre es correcto hacer el bien, ¿verdad? O sea, la pregunta ¿es correcto hacer el bien o hacer el mal? Pues claro que es correcto hacer el bien, siempre. ¿Por qué? Porque si no hacemos el bien, hacemos el mal, ¿verdad? Y déjame decirte algo acerca de esto. En Santiago 4:17 dice esto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Así de sencillo. Para nosotros es así de sencillo. Por lo tanto, tú y yo necesitamos tener mucho discernimiento. Mucho discernimiento de lo que es correcto, de lo que es bueno, ¿verdad? Para poder hacerlo. Porque si no, podemos estar pecando delante de Dios. Jesús simplemente les pregunta esto, ¿sí? Rehusarse a hacer el bien, como dice Santiago, pues prácticamente es elegir hacer el mal, ¿sí? ¿Pero qué contestaron esos hombres? Dice al final del verso 4, pero ellos callaban. Pues sí. Los fariseos no podían responder sin condenarse a sí mismos, ¿verdad? Así que permanecieron en silencio. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué iban a contestar? Si ellos decían, no, pues es lícito hacer el bien, pues ya no podían acusar a Jesús, ¿verdad? Entonces, es ese silencio. Un silencio que llega a ser obstinado, un silencio terco, necio. Porque estos hombres, Jesús prácticamente les ha dado la oportunidad de reconocer su corazón, su pecado, su maldad, su orgullo, su soberbia, y no quieren hacerlo. Simplemente se callan, se quedan callados. Es ese silencio, como te decía, obstinado. Es ese silencio que está irritado, ¿verdad? El silencio de aquellos que no se atreven a dar en público la respuesta errónea. Pero tampoco quieren dar la respuesta correcta por temor a esto, a acusarse ellos mismos. A mostrar que están mal. Eso es dureza del corazón. Dios quiere... Más bien, Dios no quiere que vivamos con esa dureza en nuestro corazón. Tenemos que ser humildes, sinceros, y en todo momento reconocer lo que hay en nuestro corazón. No tan que Dios nos muestre algo, humíllate. O sea, como hijo de Dios es lo que nos corresponde hacer. ¿Sí? Jesús está hablando a la conciencia de estos hombres, y estos hombres deciden simplemente guardar silencio. Qué triste es esto. Verso 5, vamos a ver qué pasa. Entonces, fíjate lo que dice. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Este es uno de los pocos lugares donde se describe a Jesús de esta forma, con enojo y tristeza a la vez. ¿No? Y vemos eso, o sea, Jesús también pues tiene esas emociones, el enojo, la tristeza. Dice que él mirándolos alrededor con enojo, ¿por qué? Porque obviamente Jesús está viendo el corazón duro de estos hombres. Jesús mostró estos sentimientos como hombre. Sí. Quiero dejar algo muy claro. Su enojo no es pecaminoso. Sí. Porque aún dice que él estaba triste por la dureza de ellos. El enojo de Jesús fue un enojo santo. No fue movido por alguna motivación pecaminosa como la venganza. Sabemos que en él no se halló pecado. Por lo tanto, fue un enojo totalmente santo. Ahora, esto no es... No quiero que lo tomes así como una justificación de cuando te enojes digas, no, pero mi enojo es santo. O sea, no, sé sincero, ¿no? O sea, hay cosas que pueden enojarnos, aunque no estemos en lo correcto como Jesús, pero tenemos que tener cuidado de que ese enojo no nos lleve a pecar. Jesús está enojado, está entristecido, pero nunca les faltó respeto. ¿Te das cuenta? Nunca les habló mal, nunca pecó contra ellos ni contra Dios. Sí. Podemos enojarnos, pero como dice Efesios, airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? O sea, puedes sentir enojo, molestia por algo, pero cuídate que eso, esa emoción, no te controla y te lleva a pecar. El enojo de Jesús fue santo, fue correcto, porque había dureza en el corazón de esos hombres, pero él nunca pecó contra ellos. Sí. El enojo de Jesús no fue movido por la venganza, por ejemplo. Sino fue movido por ver la condición, por la esclavitud en la que se encontraban esos hombres. ¿Sí? Decía William Hendrickson, decía, no hace falta señalar que nada malo había en tal indignación o en tan intensa aversión y desaprobación. Dice, en realidad, solo se trata de una consecuencia necesaria del amor. ¿Sí? Porque el amor no busca lo suyo, ¿verdad? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces el amor también llega a sentir esto, enojo. Jesús se enojó por la actitud cruel y endurecida de los fariseos hacia el sufrimiento y la necesidad humana. Y no solo eso, no solo se enojó, se entristeció, ¿te das cuenta de eso? Jesús estaba triste por ver esto, ¿sí? Por ver la esclavitud de esos hombres. Jesús sabe lo que va a hacer, él va a morir en la cruz. Aún por el pecado de estos hombres duros, ¿sí? Lo triste es que ellos tienen la oportunidad en ese momento de ver a Jesús y arrepentirse, dejar todo como los discípulos y seguirlo, y deciden callar, seguir endurecidos, ¿sí? ¿Cómo respondes cuando alguien te confronta? ¿Cómo respondes cuando alguien muestra lo que hay en tu corazón? Estos hombres callaron. ¿También tú callas simplemente? ¿O realmente reaccionas y te arrepientes? Eso es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. Fíjate lo que dice después de esto. Dijo al hombre, esto es el hombre que tiene la mano seca, extiende tu mano. Y la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es un milagro esto, ¿sí? Esa mano está seca. ¿Qué quiere decir eso? Que por dentro probablemente ya tiene, no sé, imagino osteoporosis o algo así. O sea, ya los huesos ya están mal, están duros, engarrotados, los nervios... Si tú sabes, si alguna vez has tenido algún accidente, has conocido a alguien que tiene un accidente y tiene que tener un miembro de su cuerpo sin movimiento durante mucho tiempo o se queda así, pierde movimiento, ¿no? Esa parte deja, o sea, tiene que empezar a tomar terapia para que vuelva a poder ejercitarse y otra vez voy a tomar el movimiento normal de la mano en este caso, ¿sí? Pero este hombre inmediatamente, todo eso se restaura en un instante. La orden que Jesús le dio a este hombre era imposible para él. O sea, Jesús le dice, extiende tu mano. Y digo, Jesús, ¿no estás viendo mi mano? O sea, está seca. ¿Te das cuenta de eso? Y a veces Dios nos pide cosas así imposibles para nosotros. Pero si Él te lo está pidiendo, tienes que verlo como una realidad. Eso es la fe. Eso es la fe. Sí, esto era imposible para este hombre, pero su fe actuó juntamente con su acción. Este hombre solo creyó y Dios se encargó de hacer el milagro. Eso es lo que está pasando aquí. Sí, decía el pastor Chuck Smith, decía, cuando Dios nos manda, también nos habilita. Sí, tenemos que recordar eso. Cuando Dios te pide algo, es porque ya te capacitó para hacerlo. Ya te dio la habilidad para llevarlo a cabo, por muy imposible que sea. Sí, tú puedes decir, no, pero eso de amar a mi esposa como Cristo la amó, yo no puedo. Dios ya te capacitó, hazlo. No, pero eso de respetar a mi esposo y someterme a él, sujetarme a él, más bien como dice la palabra, no, eso. Dios ya te capacitó para hacerlo, hazlo. ¿Se dan cuenta de eso? Es Dios hablando. Cuando Jesús nos pide hacer algo es porque ya nos habilitó para hacerlo. Así es como actúa la fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Creer y obedecer. ¿Sí? La fe es la actitud de la obediencia. Ahí es donde podemos experimentar el poder de Dios realmente. Entonces, nuestra responsabilidad es creer y obedecer. Y Dios se encargará de habilitarnos, como vemos aquí. Es un milagro increíble. Si este hombre con esa mano seca totalmente, de repente Jesús le dice, extiéndela, ¿y qué sucede? Y él extendió. ¿Te imaginas eso? Y él la fue extendiendo así. Y la mano le fue restaurada, sana. Sí, totalmente un milagro. Lo hace delante de todos en la sinagoga, delante de los fariseos, pero sobre todo lo hace, sí, en día de reposo. Increíble, ¿verdad? Jesús, a Jesús le interesa más el bienestar del hombre que las reglas del hombre. ¿Te das cuenta de eso? Aprendamos de eso. ¿Qué sucede? Verso 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta es la reacción de los fariseos. Deciden callar. Bueno, no se van, se quedan a ver qué pasa. Lo sana. ¿Y qué hacen? Abandonan la sinagoga molestos. Sin ninguna respuesta hacia lo que habían presenciado. Qué triste, ¿verdad? Sin ninguna consideración al hombre sanado y mucho menos a Jesús. O sea, lo que acaba de pasar es una manifestación de que Dios está con ellos. Y deciden salirse de ahí. Ellos no estaban gozosos, alegres por el bienestar de este hombre. O por la revelación de Jesús, al contrario. Estaban molestos. ¿Por qué? Pues porque sus tradiciones legalistas estaban siendo humilladas, prácticamente. Estaban siendo derrotadas delante de todos. ¿Y sabes dónde? En su propia casa, en la sinagoga. ¿Verdad? Era para que ellos pudieran ver la manifestación de Dios, la gloria de Dios, ahí en la sinagoga. Y no lo vieron. Creo que aquí podemos contrastar el enojo, la molestia de estos hombres y el enojo de Jesús, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Ellos son movidos por la envidia, por el deseo de venganza. Ellos quieren destruir a Jesús. Eso ya es pecado, ¿te das cuenta? Pero Jesús nunca buscó eso. Al contrario, está enojado, pero está dando la oportunidad de poder presenciar un milagro, una señal de que Él es el Mesías. Ellos simplemente se enojan, se salen, ¿no? Y se tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los herodianos eran los funcionarios de Herodes, ¿no? Simplemente, esas personas eran interesantes para los judíos, pues eran gentiles, ¿sí? Eran inmundas para los judíos, porque eran eso, gentiles, eran enemigos de ellos. Pero qué interesante que se pueden aliar con ellos, ¿verdad? Ellos hacen una alianza con los religiosos y los religiosos, los fariseos con ellos, con los profanos, con tal de qué, destruir a Jesús. Cualquier cosa era válida con tal de librarse de Jesús. Qué triste es ver eso, ¿no? Ellos querían destruir a Jesús por todo lo que él ya había mostrado que era. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Lo vimos el capítulo anterior. Él podía perdonar pecados, ¿te acuerdas? Él era el Señor del día de reposo. Él es Dios. Sí, pero esos hombres no quisieron creer y ahora quieren destruirlo. Así es, una persona que no cree en Jesús terminará así crucificándolo, definitivamente. Los fariseos tienen el corazón más duro que la mano de este hombre, ¿te das cuenta? Más seco que la mano de este hombre. Fue más fácil sanar la rigidez de la mano de un hombre que la rigidez del corazón de los fariseos. No permitas llegar a eso. No permitas que tu corazón se endurezca de esa manera. ¿Cómo se endurece nuestro corazón cuando dejamos de escuchar al Señor y obedecer al Señor? Cuando Dios te dice, haz esto, y tú dices, no, no quiero hacerlo, quizás estás haciendo, le estás poniendo una capa más a tu corazón de dureza. Y así la próxima vez que se diga, haz esto, ya no vas a escucharlo. Ya ni siquiera es desobediencia, ya no vas a escuchar que es Dios hablándote. Ten cuidado de eso, no lo permitas. Vamos a seguir avanzando, capítulo, verso 7, perdón. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Muy bien. Jesús simplemente, al ver que se salen de ahí, de la sinagoga, yo creo que termina el servicio y todo, y Jesús se retira, dice, al mar con sus discípulos. No lo pasaron tiempo con sus discípulos. Pero no solo van los discípulos, dice que le siguió gran multitud, dice el texto, ¿verdad? Y Marcos se encarga de describir a una gran multitud en verdad. Porque dice, venían de Galilea, venían de Judea, ¿no? eran diferentes sitios, diferentes ciudades, venían de Jerusalén, venían de Idumea. Idumea es Edom. O sea, esto es al sur, hasta el sur de la tierra prometida. O sea, venían de allá, de fuera de Judá, de Jerusalén. Del otro lado del Jordán. O sea, venían de aquel lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Esto es Filistea, esto es del lado del mar Mediterráneo. O sea, la gente venía ya de muchos lugares a buscar a Jesús, a ver a Jesús. Se habían enterado de sus milagros, de todo lo que él podía hacer. Entonces, no está hablando de decenas de personas. Probablemente eran cientos, sino es que miles de personas. Algunos dicen, estos realmente eran miles de personas. Ahora, imagínate estar en medio de miles de personas. ¿Sí? Yo la única vez que he estado así, creo que es en algún concierto, ¿no? Cuando era más joven, o joven más bien, muy joven, me gustaba ir a conciertos, y recuerdo que eran conciertos de, no sé, 5,000 personas, 10,000 personas, etcétera, ¿no? 3,000 personas, y estar en medio de tanta gente realmente era algo sofocante. Ahora imagínate estar en medio de esa gente, ¿no? Y que tú seas el artista, digámoslo así. O sea, yo no era el artista, yo estaba viendo, ahí metido. Pero que te estén buscando a ti, imagínate cómo podrías sentirte en ese momento. O sea, yo recuerdo que en ese entonces, de repente había mujeres que se metían también y las tenían que sacar. O sea, tenían que cargarlas y sacarlas porque había literalmente, en algunos conciertos ha habido personas que se han muerto, ¿no? Por esto, por ser aplastadas, por quedarse sin aire. No, o sea, tenían que sacarlas porque se podían morir, ¿no? Entonces, multitud de gente, miles de personas están ahí sobre Jesús. Es lo que vemos aquí, es lo que nos narra en estos primeros versículos, bueno, verso 7 y verso 8, lo que nos dice Marcos, ¿sí? Así la gente siguiendo a Jesús. Y sabes algo, siempre ha habido ese tipo de multitudes siguiendo a Jesús. ¿Sí? Lo hicieron entonces y lo hacen ahora. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La multitud que le sigue por sus sanidades y milagros, pero no por su mensaje. ¿Sí? Hay muchas iglesias que se jactan de tener miles de congregantes, ¿verdad? Pero eso es lo que les ofrecen, sanidades y milagros. ¿Sí? Si quieres tener miles de gentes, haz esto y vas a tener miles de gentes. O sea, levanta un teatro, ¿no? Y digo literalmente un teatro de todo un show de sanidades y milagros, ¿no? Engañando a la gente, y vas a ver que vas a tener mucha gente ahí. Siempre ha habido ese tipo de gente. ¿Sí? Y sabes algo, veo esto, el éxito de una iglesia no es tener multitudes, sino predicar el mensaje de salvación. Es el éxito de una iglesia. Esa gente, ese tipo de personas siguen a Jesús solo por lo que Él puede darles y hacer por ellos. Pero no por quién es Él. Sí, el mensaje de salvación nos muestra quién es Él. Y lo seguimos por quién es Él, no simplemente por lo que Él me puede dar, estás siguiendo a Jesús, así es un error. Claro, lo buscamos porque hay beneficios. Claro, nos va a bendecir, pero primeramente es la salvación. Y al ver eso, entonces lo voy a seguir por quién es Él. Voy a adorarle por quién es Él. Él es mi Señor. Él es Dios. Este tipo de personas que lo sigue solamente por lo que puede darles, al final cuando Jesús no les da lo que quiere, ¿sabes qué hacen? Lo abandonan. Se van de la iglesia. Jesús no me sanó. Jesús no me dio mi carro que quería. ¿No? Jesús no me hizo este milagro. Se sienten decepcionados. Lloré, como dicen, yo sembré, ¿no? Y Dios no me bendijo, entonces me defraudó Dios. Esa es una herejía. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es nuestro Dios, ¿verdad? No sigas a Dios de esa manera, conócelo. Entonces está esta multitud de gentes ahí, ¿sí? Como vemos, pues oyendo cuán grandes cosas hacías y grandes multitudes vinieron a él y vemos que esa era su motivación, ¿no? Él puede hacer eso, él puede sanar. Sí, mucha gente, mucha fama, como vimos en principio. Pero no lo buscaban por la razón correcta. Entonces, verso 9, y dijo a sus discípulos que les tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Entonces, Jesús no era el artista cansado de sus seguidores, ¿verdad? ¿Has visto a esos artistas de que ya están cansados y están se comportando de forma grosera? No, él fue Dios. Fue Dios hecho hombre, experimentando la humanidad. ¿Te das cuenta de esto? Sintiendo el cansancio, sintiendo la presión de las multitudes. Como te decía, miles de gentes. O sea, realmente la vida de Jesús corría riesgo, ¿no? Vemos mucha gente, imagínate, gente con necesidades. Hace rato te di el ejemplo de estar en un concierto y estar con la gente en euforia y gritando y todo. Y te sientes así que te están aplastando. Pero aquí es gente que tiene necesidades. ¿Sí? Que es gente que está buscando a Jesús porque tiene una necesidad muy grande. ¿No? Y es una presión eso. Gente con necesidades es igual a mucha presión. Y recordemos que esta era una gran multitud. Es por eso que Jesús le pide a sus discípulos que tuvieran la barca lista. Por si tenía que escapar de ser aplastado por la multitud. Prácticamente es eso. Jesús les dice, tengan ahí una barca lista, ¿no? Si ya no puedo, me sacan de aquí. ¿No? A ese grado, nos dice el verso 10, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y me gusta eso. O sea, aunque Jesús ve esto, Jesús, o sea, ve la multitud y que tienen una motivación incorrecta de buscarle, aún así Jesús lo sana. Es misericordia eso. Jesús puede haber dicho, no, yo no vine a esto, ¿no? Yo no vine a sanar, yo vine a predicar. No, yo solamente voy a predicar, yo no los voy a sanar. Escuchen, eso es lo que necesitan del mensaje de salvación y es lo que les voy a... No. Jesús también los sanó. ¿Por qué? Porque fue misericordioso. Creo que tenemos que aprender de eso. Porque muchas veces nos aferramos en no. Solamente es el mensaje, eso de sanidades están mal. Dios sigue obrando eso. Sigue manifestándose y mostrando quién es Él a través de esas cosas. No tenemos por qué parar esas cosas. Pero sí le damos el énfasis, como Jesús lo hizo, a la predicación. ¿Verdad? Jesús sanó a esas personas. Dice, porque había sanado a muchos. Dice, de manera que por tocarle a ese grado, fíjate lo que dice, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, los enfermos no solo se amontonaban sobre Jesús, sino se aventaban sobre Jesús. O sea, te digo, recuerdo esos conciertos, de esto me acordaba, ¿no? Y de repente estabas así en el concierto y sentías como te caía alguien encima. No sé si llegaste a ir a un concierto así, que salían volando la gente y estaba de moda el slam y todo esto. Y yo imagino eso, Jesús así sanando y de repente le cae alguien encima, ¿no? Nomás, o sea, con decir, si lo tocare voy a ser sano, ¿no? O sea, la fe de la gente, ¿no? Pero así estaba Jesús, ¿no? Jesús iba a morir por ellos, pero no atropellado por ellos, sino en la cruz, ¿recuerdas? Entonces Jesús sería aplastado no por sus cuerpos, sino por la ira de Dios en la cruz del Calvario. Es por eso que Jesús le dice a los discípulos, tengan lista una barca, ¿no? Entonces, Jesús no solo estaba ahí sanando, sino también dice el verso 11, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. No, esto ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Los espíritus inmundos vean a Jesús y se postraban delante de él y declaraban esto, dice, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Qué triste que un espíritu podía hacerlo, pero los fariseos no lo podían ver. No, su corazón era tan duro. ¿verdad? Ahora estamos hablando de demonios. Espíritus inmundos son demonios. Entonces Jesús no solo tenía la presión natural, física de la gente, también la sobrenatural como vemos aquí. Ve a Jesús. ¿Sí? O sea, tú y yo no aguantaríamos una condición así. No soportaríamos todo esto. Pero Jesús está ahí soportándolo. Su amor, su gracia, su misericordia lo vemos aquí. Ahora lo que vemos es que los demonios se postraban delante de Jesús, ¿verdad? Y confesaban quién era Él. Me recordaba lo que dice Santiago, ¿no? Capítulo 2, verso 19, Santiago 2, 19, es cuando habla de la fe, ¿no? Y cómo nuestra fe trae obras, ¿no? Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿no? Era lo que decían los judíos, era su shema, Dios es uno, ¿verdad? Jehová uno es, ¿no? La Trinidad es uno. Y dice, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí lo vemos, los demonios creían, o sea, ellos sabían quién era Jesús, declaraban quién era Jesús, pero seguían temblando. ¿Por qué? Porque ellos llevan ya su condena, su juicio. Sí, por eso dice el verso 12, mas él, Jesús, les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús reprendía a los espíritus, ¿no? Y hacía esto, ¿por qué? Creo que la causa es esta, porque Jesús no vino a salvar a los demonios. Que ellos confesaran quién era Jesús no los iba a salvar. ¿Sí? Los hombres debían de confesar a Jesús, no por la predicación de un demonio, sino por el testimonio que Jesús estaba dando, de que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo en carne. Entonces Jesús callaba a los demonios, ¿para qué? Para que lo que Jesús hacía fuera suficiente evidencia, ¿no? De que Él era el Hijo de Dios y creyeran por eso, no por lo que los demonios decían, ¿sí? Sino realmente por quién era Jesús. De eso se trata, ¿quién es Jesús? Verso, verso 13. Vamos a ver esta última parte. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esta última sección prácticamente nos habla de cuando Jesús elige a los 12. Ya los había llamado, ¿sí? Pero aquí en particular es su elección, ¿sí? Aquí había multitud de gente siguiéndoles, pero Jesús va a elegir a 12, ¿sí? ¿Para qué? Para, obviamente, enviarlos. Eso es lo importante de esto. Entonces, comienza diciendo el verso 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. La elección de Jesús, si leemos esto nada más así, podemos pensar que fue quizás caprichosa, ¿no? Al azar, ¿no? Así de Tin Marín, de Doping, bueno, no. Su elección no fue caprichosa. ¿Por qué? Porque él estuvo toda la noche buscando la voluntad del Padre. Esto lo vemos en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Te decía hace rato, te citaba Lucas 6. Déjame leerlo. En Lucas 6, en el verso 12, que es toda esa sección de cuando sana al hombre con la mano seca y después elige a los 12. Lucas 6, verso 12, fíjate lo que dice. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es esta misma parte, esta misma sección, ¿sí? Pero lo que dice aquí es que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, Jesús no los eligió caprichosamente. ¿Por qué? Porque toda la noche estuvo orando y probablemente estuvo orando por ellos. Y buscando esto, ¿quiénes eran? ¿Sí? Esta fue una tarea importante para Jesús y para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estos 12 hombres no solo caminarán con él durante los próximos 3 años, estos hombres también serían los encargados de continuar la obra de Jesús en la tierra. ¿Sí? 11 de estos hombres llegarían a ser los apóstoles de Jesucristo. enviados por Jesús a propagar su mensaje por todo el mundo. Entonces, sí era una decisión importante, no fue la ligera. Jesús estuvo orando al Padre, ¿verdad?, para saber quiénes eran ellos. Entonces, si lo leemos así, simplemente no podemos darnos cuenta, ¿no?, realmente de la importancia, porque dice eso: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, ¿verdad?, y vinieron a él. Entonces, vemos que era muy importante, ¿sí? Es claro que pues lo que Marcos nos muestra aquí, ¿sí?, viendo estas dos secciones juntas, los demonios no serían los encargados de testificar quién era Jesús. Como vimos en el verso 12, les reprendió, ¿sí?, para que no lo descubriesen. Los encargados de eso serían los hombres. Verso 13. Los hombres que él eligió. Verso 14, ¿verdad? Jesús eligió a los hombres para testificar a los hombres, no a los demonios. Ok. Entonces Jesús está diciendo a los que él quiso, ¿no?, mostrando eso. Su elección era con ese sentido, ¿sí? O sea, no fueron los demonios, fue los que él eligió, los hombres, ¿sí? Los hombres somos el instrumento de Dios para poder predicar su evangelio, específicamente los creyentes, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que dice, es importante lo que dice en el verso 14. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En ese versículo Marcos describe muy bien la tarea de estos hombres. Prácticamente son dos cosas. En primer lugar, ellos fueron llamados a estar con Jesús. Así de sencillo. Para que estuviesen con él. ¿Lo ven? El primer trabajo de ellos era estar con Jesús. Podemos decir que su primer labor se enfocaba en ser discípulos de Jesús. Es el primer llamado que tú y yo tenemos como creyentes. Hemos creído, sí, somos salvos. Lo que sigue es esto: estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús, conocer a Jesús. Por eso estamos estudiando este evangelio. Pero no solo eso. Todos los días tú puedes pasar tiempo con Jesús, conocerlo, leyendo la palabra. Es una relación. Es una relación que se va fortaleciendo de esa forma. Y vas conociendo a tu Salvador. Es triste, muy triste. A mí me da mucha tristeza ver en el cuerpo de Cristo creyentes que no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. De lo que pueden hablar es de su amor, porque eso, pues hasta las canciones hablan de eso, ¿verdad? El amor de Jesús, pero nada más hablan de eso, ¿no? O sea, conoce a Jesús, conoce quién es Él, lo vimos en un principio. Para ser hechos conforme a su imagen, necesitas pasar tiempo con Él. Esta es la principal tarea de los discípulos, pasar tiempo con Jesús. Jesús, ¿por qué quería esto? Porque quería preparar a esos hombres. Quería prepararlos por medio del ejemplo y la enseñanza personal. Es ahí donde aprendemos tú y yo. Viendo a Jesús, es donde nos prepara. Nos da un ejemplo, nos da enseñanzas personales. De esta manera, pues los capacitaría para salir al mundo a predicar el evangelio. O sea, antes de salir a predicar, antes de empezar a ser usado por Dios, servir a Dios, necesitas pasar tiempo con Dios. Es bien importante esto. Nosotros en la iglesia, a los servidores, siempre les enfocamos en esto. Siempre, primeramente, es tu relación con Dios. Pasar tiempo con Dios. Discipularte. Escuchar la voz de Dios. Antes que estar sirviendo. Si tu servicio, ¿por qué? Porque muchas veces cometemos el error de pensar que nuestro servicio, nuestra relación con Dios. No. Servir es servir. Eso no va a sustituir tu relación con Dios para nada. ¿Sí? Necesitas aprender a pasar tiempo con el Señor. Entonces, Jesús quería esto, que esos hombres salieran a testificar de Él. Fíjate, o sea, testificar de Él. Es lo que Juan escribe en su primera carta, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Damos testimonio, ¿verdad? Testificamos de Él. Pero si no lo conocían, no tenían nada que testificar, ¿estás de acuerdo? Así de sencillo. Necesitas conocer a Jesús. Si quieres hablar realmente de quién es Jesús, necesitas conocerlo. Necesitas pasar tiempo con Él. Mucha gente necesita a Jesús. Mucha gente allá afuera necesita a Cristo. Necesita la salvación, conocer que hay un Dios que le ama, bondadoso. Pero si tú y yo no lo conocemos, no vamos a poder darlo a conocer de esa manera. ¿Sí? Jesús está buscando testigos. ¿Sí? No vendedores del Evangelio. Él está buscando testigos, personas que hayan vivido y que puedan compartirlo así, así de sencillo. ¿Sí? En el libro de Navegantes que estudiamos en el discipulado, Navegantes, me parece que es en Navegantes 3, donde tienes que te enseña cómo a compartir, ¿no?, el Evangelio por medio del puente, una ilustración muy interesante, ¿no? Yo digo que es una herramienta útil, ¿no? Definitivamente te va a servir, pero cualquier verdadero creyente que ha experimentado la salvación puede predicar eso. O sea, realmente cuando llegas al puente nada más te lo estás viendo de una forma muy clara y dices, wow, sí es cierto, esto fue lo que viví. O sea, no debe de costarte trabajo poder, pues, predicar el evangelio, aún con el puente, no debe de costarte trabajo. ¿Por qué? Por ser lo que tú ya viviste. Estás testificando lo que tú ya viviste. Eso es lo que tenemos que hacer, pero necesitas pasar tiempo con Jesús. Si no lo puedes hacer, entonces es porque no has pasado tiempo con Jesús. ¿Sí? Bien, entonces lo primero era eso, estar con Él. Y lo segundo, para enviarlos a predicar. ¿Te das cuenta? Para enviarlos a predicar. Su segundo llamado después de pasar un tiempo con Jesús sería ir a predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Jesús vino. Jesús murió por nuestros pecados. Para darnos vida eterna. El Mesías ha llegado. Eso es lo que tienen que predicar. La predicación de Jesús la vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado el tiempo. Eso es lo que tienen que hacer. Y sabes, esta es la tarea de la iglesia, de los discípulos. Todo verdadero creyente es un discípulo de Jesús y todo verdadero discípulo de Jesús es un testigo de Él. De esta manera nos convertimos en testigos eficaces del Evangelio de Jesucristo. Predicar el Evangelio. Lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos oído, vidas salvadas, gente consagrada al Señor, adorando a Dios. Eso es lo que predicamos, el Evangelio de Jesucristo. Pero ve verso 15 ahora. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y de repente aquí muchos dicen, ay, eso me gustó. No, yo quiero eso, yo quiero aprender a sanar gente, yo quiero aprender a echar fuera demonios. Quiero dejar algo claro, este no es el llamado. Verso 15 no es el llamado. El llamado es el verso 14, ¿sí? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué es el verso 15? El verso 15 es la autoridad para el llamado. Así lo dice, y que tuviesen autoridad, ¿te das cuenta? Para sanar enfermos y para echar fuera demonios. No debemos de confundir esto. Muchos lo confunden y piensan que Dios los llamó a esto, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Ese no es un llamado. Esa es la autoridad, la capacidad que os puede darte para ese llamado. Pero el llamado es este, estar con Él. Predicar el Evangelio. Algunos creen que su llamado es este. Pero en la Biblia, o sea, echar fuera demonios, andar enfermos. Pero en la Biblia nunca vas a ver esto como un llamado. Como te digo, es una señal de autoridad que Dios puede dar a alguien para cumplir el llamado a predicar el Evangelio. Si tú solamente estás sanando gente y sacando demonios, entre comillas lo digo, y no predicas el Evangelio, estás bien perdido, no sabes ni lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? El llamado es estar con Él, y sobre todo si no estás con Él, estar con Él y predicar el Evangelio. ¿Sí? Recuérdalo, nuestro principal llamado es ser discípulos. Estar con Jesús y después es ir y predicar el Evangelio. Si tú no has hecho esto primero, no tiene sentido que andes sanando y echando fuera demonios. Vamos a ver la última parte. Entonces nos da la lista de esos hombres, ¿no? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, ¿no? Ya conocemos a Pedro, ¿verdad? Siempre que se nombra la lista de los 12 discípulos, en primer lugar se nombra a Pedro. Es muy interesante en la Biblia, siempre, ¿verdad? Pedro, pues este hombre impulsivo, lo reconocemos, sobre todo en los evangelios lo vemos así. Ya después vemos un cambio diferente en el libro de los Hechos y en sus cartas. Pero aquí en los evangelios es el hombre impulsivo, un hombre arrebatado, ¿verdad? Así es como lo vemos en los evangelios. Además, recordemos algo, fue el hombre que negó a Jesús. Estos hombres son los que están eligiendo a Jesús. Ahora, ¿tú crees que Jesús No los conocía, no sabía que iban a ser así. Claro que sí. Claro que sí. Y aún así lo está eligiendo. Entonces no los eligió por su capacidad, no los eligió porque se portaran bien, ¿verdad? Igual es con nosotros. Dios sabe cómo somos. Dios sabe cómo vamos a faltarle aún conociéndole. Y aún así nos ha elegido. Esa es su gracia. Y vemos esto, su gracia en medio de todo esto. Viéndolo de esta manera, viendo a Pedro, su nombre así estaría el último de mi lista, ¿verdad? Pero no en la lista del Señor. No solo vemos la sabiduría de Dios al escoger a esos hombres, sobre todo vemos su gracia. Déjame citar en esa parte a Warren Wiersbe, un pastor y comentarista. Él dice, él dijo esto, ya falleció. Él dijo, es alentador ver lo que Jesús pudo hacer con este grupo tan diverso de candidatos tan improbables para el servicio cristiano. Todavía hay esperanza para nosotros. Dices, claro. Eso es lo que Dios eligió. Vamos a seguir viéndolos. Luego menciona verso 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Son hermanos, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Estos fueron los discípulos que un día le preguntaron a Jesús si quería que ellos mandaran que descendiera fuego del cielo para destruir una aldea en Samaria, ¿recuerdas? Fueron esos los que se acercaron a Jesús y le dijeron, concédenos el estar al lado de tu trono, ¿no? Uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿no? Esos hombres ambiciosos, orgullosos, ¿no? Los vemos así hasta cierto punto prepotentes, ¿no? Y quizás por eso Jesús les apellidó hijos del trueno, ¿no? Como vemos aquí, ¿verdad? Pero esos eran los discípulos. No eran tan distintos como nosotros, ¿verdad? Puedes ver a Jesús y ver a esos hombres. Así es Jesús. Pero esos hombres cambiaron, ¿verdad? Como decía Wiersbe, todavía hay esperanza para nosotros. ¿Sí? Mientras que sigas a Jesús, mientras que cumplas esto, estar con Él, pasar tiempo con Él, Dios va a cambiarte. Verso 18 dice, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Esto del cananista no habla de una región de Canaán, sino de una secta de los celotes, ¿no? Era otra secta que estaban en contra de Roma, ¿no? Y algunos dicen, imagínate, ese grupo de personas, algunos, por ejemplo, Mateo siendo tributario, ¿no? Siendo odiado por los judíos, obviamente un cananista, un celote lo odiaba totalmente, pero ahí estaban en el grupo de los discípulos, ¿no? Ahora, de estos 8 hombres que se mencionan aquí, se sabe muy poco. Sí, sí se llega a mencionar algunas cosas de ellos, sobre todo en los evangelios, pero es muy poco lo que se sabe, ¿no? Lo único que se menciona particularmente es que ellos fueron elegidos por Jesús. No se sabe mucho acerca de ellos. Y al final menciona, verso 19, a Judas, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y siempre que se nombra la lista de los discípulos, así como se menciona en primer lugar a Pedro, en último lugar se nombra Judas Iscariote. ¿Sí? Y siempre que se nombra Judas Iscariote, se hace referencia a su traición. Porque aquí aún lo hace el que le entregó. Casi siempre, cuando te das cuenta, cuando leas eso, el nombre de Judas Iscariote, o una referencia a él, si no está haciendo referencia a su traición, está hablando en general de su traición, de lo que hizo. Qué triste ser recordado de esa manera, ¿verdad? El hombre que decidió traicionar a Jesús. Pedro lo negó, fue restaurado. Judas decidió traicionarlo. No fue restaurado, ¿por qué? Porque eso fue lo que él decidió. Si recuerdas, después de eso fue y se ahorcó. Él no creyó en Jesús. Él no creyó en el perdón que Dios podía darle. Aunque estuvo con Jesús durante 3 años. Qué increíble es eso. ¿Sí? Necesitamos tener corazones rendidos, no duros, como los fariseos, ¿te das cuenta? Lo veíamos hace un rato. Sino humillados delante del Señor. Porque podemos estar pasando tiempo con Dios así, y ir a la iglesia, y estar en los discipulados. Pero si tenemos un corazón duro, al final podemos poder estar traicionando a Jesús sin darnos cuenta. ¿Verdad? Ten cuidado de eso. Cuando empiezas a despreciar, ¿no?, lo que Dios te da, es porque tu corazón ya está duro. Cuando dices a lo digo, he escuchado a gente que aún desprecia lo que la iglesia puede ofrecer. Despreciando, por ejemplo, las enseñanzas, los discipulados. Eso es lo que Dios te está dando. No lo desprecies. Eso está mostrando que tu corazón está duro. Eso es lo que está mostrando. ¿Sí? Fíjate, Judas. Ve a Judas. Al final dice simplemente esto. Y vinieron a casa. Me gusta eso. Con esos hombres Jesús compartió sus últimos años en la tierra. Esos hombres abrió su hogar, su vida. La Biblia dice que Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza. Quizás pues, sí, no tenía una casa. No sabemos a qué casa fue. Pero lo que vemos es que Jesús compartió con ellos su vida. ¿Sí? Con esos hombres. Estos hombres. ¿Te das cuenta de eso? Creo que también tenemos mucho que aprender de eso nosotros. Tenemos que aprender a recibir a la gente. No importa cómo sean. Pueden ser impetuosos como Pedro, arrebatados como Pedro, pueden ser orgullosos como Jacobo y Juan. Pueden ser desconocidos como los que vimos que se sabe un poco de ellos, ¿verdad? Aún pueden ser traicioneros como Judas. Pero nosotros estamos llamados a ser como Jesús, recuerda eso. A recibirlos, a servir a la gente. ¿Sí? Ser como Jesús. De eso se trata. Somos llamados a eso. ¿Sí? Quisiera terminar con una oración dándole gracias a Dios. Y pidiéndole esto, ¿te parece? Vamos a pedirle al Señor que nos permita ser como Él. Que esto que estamos aprendiendo, pasando tiempo en los evangelios, conociéndolo, no sea en vano, que realmente podamos ser hechos conformes a la imagen del Hijo. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Qué bendición, Señor, es venir. Y yo me gozo de ver a Jesús y aprender de Él, Señor. Y nos gozamos todos, Señor. Tu iglesia se goza, Señor. Por poder ver tu ministerio, lo que hiciste en esta tierra, Señor. La forma en la que tú actuaste en todo momento. Cómo te condujiste. Señor, enséñanos. Ayúdanos a aprender de ti. No queremos ser como esos fariseos. No queremos, Padre, no queremos ser duros. No queremos endurecer nuestro corazón, Señor. Si estamos siendo así, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes romper ese corazón, Señor. Tú puedes quitar esa rigidez como, Señor, tú quitaste la rigidez de la mano de este hombre. Señor, quita los corazones duros. Pon nuestros corazones de carne, como dice tu palabra, Señor. Por favor, Padre. Danos corazones sensibles. Señor, que te busquen con motivaciones correctas. Señor, que te busquemos por quien eres, el Hijo de Dios. Y no simplemente porque alguien nos habló o porque hemos escuchado que tú eres el Hijo de Dios, sino realmente porque vengamos a ti y podamos ver que tú realmente eres el Hijo de Dios. Y podamos creer, Señor. Y podamos recibir ese mismo llamado, Señor, a caminar a tu lado, a conocerte, Señor. Y a predicar de ti, testificar de ti, Señor. Gracias, Padre. Pedimos eso, Señor. Y así como los discípulos, así venimos, Señor, con mucha imperfección, muchos de nosotros, Señor, pero sabiendo que tú puedes habilitarnos, Señor, para la obra. Haznos capaces, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nuestra capacidad no viene de nosotros, viene de ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Cambia nuestros corazones, nuestras mentes, como lo hiciste con los discípulos, Señor. Transforma nuestras vidas. Por favor, Señor. Gracias por permitirnos verte más de cerca y permitirnos ver tu misericordia, tu gracia. Aún, Señor, eso, tu enojo, tu tristeza, tu dolor, Señor, tu sufrimiento, Señor, en medio de esa multitud, pero también tu dependencia al Padre, buscando dirección, orando por los discípulos, eligiéndolos con misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser así como tú, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.